decíamos, 21 de febrero, nos centramos en ese Día Internacional de la Lengua Materna, nos centramos en todas las cuestiones que van llegando también, o acciones, bueno, para poner el foco en esta cuestión. 50 localidades aragonesas acogen un total de 145 actividades, eventos, en torno a este día. Queremos hablar más de esta cuestión de la lengua materna, de la historia que lleva también, pues de identidad propia, ¿no?, en cada territorio. Y lo vamos a hacer mirando directamente al Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Política Lingüística. Con nosotros, el Director General de Política Lingüística, José Ignacio López Susín. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, parece que los medios aprovechamos un poco el Día Mundial, ¿verdad?, para darle más foco o al menos ponerle cara. Pero vamos, que desde el Gobierno de Aragón hay un trabajo, un equipo, un impulso sin duda para que la lengua materna, para que el aragonés en nuestra cuestión o los diferentes dialectos que se vayan tratando en nuestra comunidad autónoma vivan, perduren, sigan y se conozcan. Actividades, decíamos, en 50 localidades aragonesas. ¿Qué se ha hecho en este 2022 especial, que tenemos que contar un poco a los oyentes, telespectadores, con el Día Mundial de la Lengua Materna? Empecemos por ahí.
Bien, pues como bien decías, hoy es el Día Internacional y un poco lo que hacemos es poner el foco en este tema que todos los días son importantes, pero hoy pues está un poco más, digamos, en encima de la mesa, ¿no? Durante el año pasado y los primeros el primer mes de este año hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Voces en el Cierzo, Voces en Ocierzo en aragonés, Veus en el Sers en catalán, que lo que va a hacer es recorrer desde ahora hasta pues más o menos mitad del año que viene diferentes actuaciones. La empezamos hoy con un documental que se titula Aragonés y Catalán, Nuestras Lenguas, que lo ha realizado Vicky Calavia, una conocida directora y realizadora de cine en Aragón, y bueno, pues además con música de Joaquín Pardinilla, con el grafismo de Eva Bendicho. Quiero decir que hemos tratado de buscar, pues bueno, personas y grupos que sabemos que son un factor seguro para que el producto tenga calidad. Dura 73 minutos y hay 16 entrevistados, prácticamente todos ellos son profesores de nuestra universidad. Y bueno, recorre la historia tanto del aragonés como del catalán desde la romanización hasta nuestros días. Se trata un poco de contar qué son y cómo han sido y cómo han llegado hasta aquí nuestras lenguas y, desde luego, tratar de darles un futuro halagüeño.
Señor Susín, ¿cuántas lenguas se hablan en Aragón?
Pues bueno, los sistemas lingüísticos que tenemos en nuestra comunidad son tres. Hay dos de ellos que están en nuestro reino desde el nacimiento, que serían el aragonés y el catalán, y el castellano, que se incorporó a través de la dinastía reinante después del compromiso de Caspe, que era una dinastía castellana, y bueno, pues al final hoy en día es la lengua mayoritaria, es la lengua que conoce prácticamente toda la población, pero eso no quiere decir que esas dos lenguas que históricamente han formado parte de nuestro acervo cultural y patrimonial, pues sigan estando allí y hay que cuidarlas y mimarlas porque, bueno, pues están en una situación delicada, pero estamos confiados en que, igual que se ha hecho un gran esfuerzo pues por mantener monumentos, por mantener el patrimonio material, pues que el patrimonio inmaterial también podamos ser capaces de mantenerlo.
Hay aragoneses que son reticentes a asumir que en Aragón también se habla el catalán. ¿Qué les decimos?
Pues yo creo que lo que... quiero decir, una cosa es la ciencia, y la ciencia nos dice... la ciencia romanística, que hay diferentes variedades dialectales en las tres lenguas, tanto en castellano como en aragonés como en catalán, diferencias dialectales que enriquecen el contenido de la lengua en su conjunto, y no hay que confundir la lengua con el territorio. Entonces, claro, lo que tenemos que tratar de evitar es la politización, que el hecho de que pues haya dialectos desde la Ribagorza hasta el Matarraña que formen parte de un conjunto lingüístico que se habla en cuatro comunidades autónomas, que se habla en Cerdeña, en el Alguer, y que se habla en Francia, en el Rosselló, en Andorra, que también es un estado independiente. Sí. Bueno, pues esa riqueza que, como dice una de las entrevistadas en el documental que estrenamos esta tarde, precisamente Aragón fue el centro de la corona que extendió esa lengua por el Mediterráneo, pues la tenemos que ver de como una riqueza, como con positividad. No pasa nada porque tenga el nombre de catalán. Nosotros estamos hablando ahora en castellano y no somos castellanos. No hay ningún problema en ello, ¿no? Recuerdo que una alcaldesa de Mequinenza, que María Magda Godia, que falleció el verano pasado, pero que ha sido una gran impulsora de los estudios sobre Jesús Moncada, el escritor de su localidad y también del catalán en esa zona, decía de una manera muy gráfica: ellos también hablan catalán, nosotros hablamos catalán y ellos también. Es decir, no hay ningún problema por denominarla así.
Yo le agradezco la explicación, porque bueno, es difícil el equilibrio. Yo creo que usted también, al final, como gestor, como sí, persona, quiero decir, va a tener que lidiar un poco con las dos vertientes, ¿no? Y al final se trata de explicar, sí, con normalidad.
No pasa nada, porque cada persona le dé a su lengua el nombre que considere oportuno. Recuerdo que haber estudiado, haber leído que en los años 50 del siglo pasado, Manuel Alvar y otros eminentes lingüistas, uh-huh, hicieron el mapa lingüístico y etnográfico de Aragón, La Rioja, Navarra y La Rioja. Y allí le preguntaban a las personas entrevistadas qué lengua hablaban, y te puedo asegurar que salían las cosas más chuscas, grotescas y además extravagantes. Quiero decir, los hablantes no tienen por qué ser filólogos, no tienen por qué ser lingüistas, ellos hablan, es su, uh-huh, lengua, y no pasa nada. Y son los filólogos los que tienen que decir, pues esta variedad, este dialecto que se habla aquí, forma parte del sistema lingüístico que llamamos como sea.
Claro. No quiero hacer spoiler de ese documental, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que, leyendo un poquito, ¿no?, la información que han lanzado también, institucional, hay un antes y un después de los fueros de Aragón.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es algo que ya es conocido. Cuando Aragón pierde la identidad política, cuando en 1707 se derogan los fueros, imagino que te referías a esa fecha, pues el rey, Felipe V, hace una política de castellanización de toda la corona de Aragón. Una política que, bueno, está escrita, quiero decir que no nos inventamos nada, está escrito en sus cartas a los comendadores, en sus decretos, y allí dice que, bueno, pues que hay que potenciar fundamentalmente el castellano. Uh-huh. Lamentablemente esa política ha seguido durante bastantes decenios e incluso más de dos centurias, y bueno, pues estamos tratando ahora de, en el caso concreto de Aragón, pues de poner de manifiesto pues la importancia patrimonial, la importancia cultural de nuestras lenguas, y la posibilidad de que los hablantes puedan utilizarlas más allá de lo que es su círculo familiar, porque lo que se ha demostrado es que en el siglo XXI las lenguas que no alcanzan vida social y que no están digitalizadas, que no entran en la digitalización, van a tener muy difícil supervivencia.
Esa es la realidad. En 1970 cambia también todo un poco, ¿no? Salimos de la Guerra Civil, salimos del franquismo, y ahí es, sí, donde también se impulsa un poquito todo.
Claro, a finales de los 70 pues es cuando se empieza a hacer, digamos, como primero una reivindicación cultural y una reivindicación a través del activismo de las asociaciones, pero también se comienza a hacer unos estudios vinculados a la pervivencia, porque sí que había habido desde finales del siglo XIX, sí que había habido estudios, recopilaciones léxicas, etcétera, pero eran más bien como, digamos, como elemento museístico, permítaseme la expresión, es decir, pues para fijarlas en un diccionario o para trabajar desde un punto de vista meramente académico. Pero digamos que la diferencia a partir de los años 70 es que quienes trabajan entonces por estudiar nuestras lenguas también están trabajando a la vez por usarlas y por que permanezcan.
Esa es la realidad y para ello además, bueno, aquí hay un catálogo, además lo hemos traído, bueno, cantidad de actividades desde hoy hasta, bueno, pues
hasta
bien
abril,
entrado
hasta San Jorge,
hasta,
¿no?
Hasta San Jorge, ¿no?
Sí. Bueno, quiero decir, sería bueno, una utopía tratar de que todo el mundo hiciera las actividades en estos dos o tres días del mes de febrero. Entonces, bueno, lo que les claro. pedimos tanto a asociaciones como ayuntamientos, comarcas, a centros educativos, es que en la medida de sus posibilidades lleven a cabo algún tipo de actuación que ponga en valor sus lenguas en este, digamos, en este tramo del año, ¿no? Entre febrero y abril. Y bueno, pues hay, como bien decías, en torno a 150 actividades, van sumándose más, que no están impresas allí porque se llevó a la imprenta en un momento determinado y a partir de ahí pues siguen llegando
actividades. Sí, esto pasa.
Bueno, es la ventaja que tenemos hoy en día, ¿no? Que a través de otros recursos podemos seguir contando cosas que se van haciendo independientemente de que estén o no fijadas en un papel, ¿no? Entonces, bueno, pues como muy bien decías también, hay 50 localidades que van a acoger esas actividades, 75 entidades e instituciones de todo tipo. Yo creo que es muy relevante el que los ayuntamientos y los centros educativos sean también proactivos en esta materia, porque al final pues están en el territorio y son los que tienen que conseguir que las lenguas permanezcan vivas.
Señor Susín, hablamos de mantener las lenguas vivas, pero yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica también. He leído en este fin de semana que hay la Universidad de Huesca va a ofrecer la posibilidad de estudiar o de aprender aragonés, bueno, pues cada vez que se solicite, ¿no? De forma gratuita. ¿Por qué solo en Huesca? Quiero decir...
Bueno, a ver, mira, hay diferentes maneras de acercarse al conocimiento del aragonés. La cátedra Joan Fernández de Heredia de la Universidad de Zaragoza ofrece sí. todos los años, en el mes de julio, un curso online al que puede acceder todo el mundo. Hay otras entidades que también lo hacen. En el caso de la universidad, los estudios sobre el aragonés están centrados en el campus de Huesca. Y el campus de Huesca acoge, desde hace 12 años aproximadamente, un máster, un diploma de especialización en filología aragonesa. Desde hace 2 años ofrece también la mención dentro del grado de magisterio de educación infantil y educación primaria de maestro de aragonés, y digamos que esta acción nueva que se suma es fundamentalmente para los alumnos y alumnas de magisterio, de manera que si quieren incorporarse a la mención de lengua aragonesa, entren a ella con más conocimientos de lo que tengan en este momento, ¿no? Se trata un poco de, digamos, de incentivar y de dar una base para aquellos que se acerquen a ser luego maestros de aragonés.
Claro, agradezco la puntualización porque al final también dejaba duda. En cualquier caso, es para esta cuestión. Y me quedo de nuevo en la autocrítica, porque bueno, muchas veces no decimos, oye, yo soy aragonés o me gustaría aprender aragonés, pero igual tampoco buscamos las vías, ¿no? Y las fórmulas. Y entiendo que desde el Ejecutivo Aragonés, bueno, todas las redes están puestas para que esto sea una cuestión accesible, rápida y eficaz para todos.
Sí, de hecho estamos trabajando prácticamente desde que comenzamos la legislatura pasada, estamos trabajando en que haya materiales didácticos online. Y hay algún curso también online en nuestra página web. Y también pues otros recursos, ¿no? Pues comentábamos, la última vez que estuve en esta emisora, comentábamos el Aragonario, no sé si lo recuerdas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
El Aragonario desde que estuve hace año y medio aquí, que empezó con 8.000 entradas en la dirección castellano-aragonés, ha crecido tanto que en este momento tiene 42.000 entradas en la dirección castellano-aragonés y otras tantas en la dirección aragonés-castellano. Quiero decir que hemos hecho ya las dos direcciones, están las conjugaciones, hay también un traductor disponible. Quiero decir, estamos trabajando en ese orden, que además este año la UNESCO pone mucho énfasis, como decía al principio, en la digitalización, en que las lenguas en el siglo XXI necesitan estar digitalizadas, necesitan formar parte del mundo tecnológico y digital, Y bueno, creo que en esa línea estamos trabajando y tenemos que seguir profundizando. De hecho, estamos trabajando en un reconocedor de voz, estamos trabajando, hemos hecho una síntesis vocal, es decir, hay un montón de herramientas que se irán sacando pues paulatinamente conforme estén hechas. Tenemos también una, lo que se llama una barra descargable para Firefox y Chrome, de manera que igual que puedes traducir una cualquier página al inglés, por ejemplo, o al francés, en esa barra que en esas pestañas que se despliegan, también se puede hacer al aragonés. Incluso probábamos el otro día cómo funcionaba una traducción del inglés al aragonés a través del castellano y bueno, es aceptable. Quiero decir, poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Bueno, nos quedamos también con ese impulso, bueno, con esa buena nueva, ¿no? El aragonario que ya tiene, pues, muchísimas más referencias. Aquellos que nos estén escuchando o viendo ahora y que a lo mejor quieran aportar también sus referencias, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Es accesible?
Bueno, es una aplicación cerrada, quiero decir, que no se puede interactuar con ella más que siendo usuario, ¿eh?
Claro.
En cualquier caso, por supuesto, tanto en el aragonario como en el traductor hay un sistema para aportar sugerencias, correcciones que se pueden hacer a través de la propia aplicación, ¿eh?
Pues yo creo que nos vamos a quedar con todas estas intenciones, acciones, con estos recursos, con esta realidad, con ese Día Internacional de la Lengua Materna. Un mensaje final.
Pues un mensaje positivo. Yo creo que el diagnóstico ya está hecho desde hace mucho tiempo, ya sabemos que la situación es delicada, pero creo también que las administraciones tenemos que poner los medios para que las personas que utilizan tanto el aragonés como el catalán lo puedan hacer, y lo que tenemos que hacer es animarles a que las utilicen en cualquier momento de su vida, de manera que el mensaje es un mensaje de futuro, un mensaje de optimismo y un mensaje de que se utilicen las lenguas lo máximo posible.
Pues nos vamos a quedar con ello también, porque al final, bueno, más allá de cómo nos expresemos, lo importante es esto, ¿no? Que cada uno lo haga en su idioma o lo haga de la forma que le parezca más cómoda, siempre y cuando pues todos estemos dispuestos al entendimiento.
Efectivamente.
Gracias, José Ignacio López Usín, por su tiempo con nosotros, director general de Política Lingüística. Le llamamos más veces, no solo para hablar de lengua materna, sino también de alguna que otra acción. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros.
Nos quedamos con las declaraciones, en este caso, del director general en este Día Internacional de la Lengua Materna, y además donde incidimos en esta tarde la presentación de ese documental firmado también por voces y por personajes aragoneses que bueno, quiere acercar todavía más, si cabe, la historia de las lenguas a nuestra comunidad autónoma.